Es la una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Somos solidarios, pero podemos serlo bastante más. Tan solo un 10% de los españoles destinamos algo de nuestro tiempo en ayudar a los demás. En donaciones estamos incluso por debajo de la media europea. Carmen Lavallén.
España es el país con más misioneros, líder en donaciones de órganos y también en transfusiones, y ha calado la idea de que somos muy solidarios, pero en realidad, y si tenemos en cuenta donaciones, voluntariado y ayuda a la comunidad, ocupamos el puesto 71 del índice global de solidaridad. Hay unas 15.000 organizaciones solidarias como Cáritas en nuestro país, y casi 4 de cada 10 españoles colabora, frente a la mitad de los europeos. Para animarnos a participar en causas sociales, hoy se celebra por cuarto año en España el Giving Tuesday. Juan Mezo es uno de los organizadores.
No todo depende del Estado, no todo depende de la empresa. También nosotros como sociedad civil, las personas, tenemos que poner nuestro granito de arena para sumar.
Frente al consumismo de los últimos días, la iniciativa tiene como objetivo dar a conocer las muchas necesidades de ayuda de las ONGs y fomentar una colaboración económica y de voluntariado más estable a lo largo del año.
Te lo estamos contando, Francia va a cerrar 14 de sus 58 reactores nucleares para 2035. Lo ha anunciado su presidente, que ha hecho público el plan de energía. Emmanuel Macron se mantiene firme con su decisión de subir los precios de los carburantes con una tasa ecológica que ha motivado la protesta de los conocidos chalecos amarillos. Corresponsal Asunción Serena.
Emmanuel Macron se ha dirigido por primera vez a los chalecos amarillos. Ha dicho que escucha la ira de los que se manifiestan y que no quiere dejar en la cuneta del desarrollo económico. Por eso la transición energética, dice, que se hará, pero no a cualquier precio. Se pondrá por obra todo lo necesario para acompañar socialmente esta transición, para que la ecología a la francesa que preparamos sea una ecología popular. Sin embargo, la única respuesta directa que ha dado Macron es el anuncio de la revisión de los impuestos sobre el combustible según la evolución del precio del petróleo. Ha insistido además en que mantendrán el rumbo del gobierno porque, dicen, es el bueno.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, vuelve a pedir la dimisión de un ministro de Pedro Sánchez. Lo pidió con Dolores Delgado, con éxito nulo, y lo acaba de hacer con el titular de Exteriores después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores haya multado a Josep Borrell con 30.000 euros. Según la CNMV, Borrell utilizó información privilegiada al vender acciones de Abengoa cuando era consejero de la compañía. El entorno del ministro ya ha dicho que no va a dimitir, y desde el PP, Pablo Casado ha dicho que Borrell está deslegitimado para seguir en el cargo.
Esto es gravísimo. Nosotros lo que tenemos que decir es que el señor Borrell está deslegitimado para seguir en el gobierno de España y tiene que acudir inmediatamente al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de este caso.
Por lo demás, las lluvias de los últimos días, de las últimas semanas, de los últimos meses siguen llenando los embalses. En la última semana han aumentado sus reservas en 260 hectómetros cúbicos. Haciendo una media, se encuentran al 54% de su capacidad total. Y la Guardia Civil ha detenido al padre y al hermano de una menor. Habían concertado el matrimonio del adolescente de 18 años con un hombre de 37 en Marruecos. La familia había obligado a la menor a utilizar velo islámico y a dejar sus estudios. Ella quiere seguir viviendo en España, donde ha nacido, y seguir estudiando.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, jornada de Liga de Campeones. Hoy juegan el Real Madrid y el Valencia. Corrochano.
Es la quinta jornada de la fase de grupos. Visita del Real Madrid al Olímpico de Roma. Se juega contra la Roma el primer puesto del grupo. Informó Miguel Ángel Díaz que Solari podría dar entrada a Isco y Lucas Vázquez en el equipo titular por Ceballos y Marco Asensio. Antes, a las 7:05, CSK de Moscú, Victoria Pilsen. Si los rusos no ganan, Real Madrid-Roma estarían ya clasificados antes de jugar. Y en Turín, el Valencia, necesitado de una victoria ante la Juventus de Cristiano Ronaldo, habla el entrenador del Valencia, Marcelino.
Venimos con la intención de ganar, es lo que nos sirve para depender única y exclusivamente de nosotros, y con esa idea vamos a afrontar el partido. Será largo, difícil, puede que esté tortuoso, pero el equipo está bien y vamos a ver si tenemos el juego, la intensidad y el acierto necesario para ganar.
Para seguir vivo, el Valencia necesita ganar o que el Manchester United no sea capaz de vencer al Young Boys en Old Trafford. El tiempo de juego lo va a contar todo a partir de las 8:30 de la tarde.
Gracias, Corrochano. José Luis Están, buenas tardes.
Hola, Marta, muy buenas tardes.
En El Espejo vais a hablar de la República Centroafricana y de la horrible guerra que desde hace años obliga a sus habitantes a convivir con una violencia extrema que aquí, sinceramente, cuesta imaginar.
Es verdad. En el escenario de miedo y de muerte que está afligiendo a este país, la Iglesia es prácticamente la única institución organización con capacidad para vertebrarlo. Tras el último episodio en el que guerrilleros islamistas Seleka causaron 48 muertos en la diócesis de Alindao, los obispos han propuesto que se suspendan los festejos del próximo 1 de diciembre, que es el 60 aniversario del nacimiento de la República, en señal de duelo. En cambio, proponen dedicar el domingo 2 de diciembre a una jornada de penitencia y oración en memoria de las víctimas de este conflicto que desde 2012 ensangrienta al país. La colecta que se recogerá en todas las iglesias será destinada a socorrer precisamente a los supervivientes de las masacres. Lo contamos todo en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Vamos a hablar en Mediodía COPE de sanidad, de la sanidad pública, que es algo que nos afecta a todos, pero nos vamos a centrar especialmente en dos comunidades autónomas. En Cataluña, ayer comenzaba la primera de las cinco jornadas de huelga que tienen convocados los facultativos, una reunión de 9 horas que mantuvieron ayer el Sindicato de Médicos y la Generalitat, ha finalizado sin ningún acuerdo. Reclaman más medios y más tiempo para los pacientes.
Esto en Cataluña, en Andalucía, también continúan las movilizaciones en defensa de la atención primaria. Las reivindicaciones en parte son similares. Marta, hoy médicos de las 8 provincias se concentran en Sevilla a las puertas del Servicio Andaluz de Salud. Y nos preguntamos a qué problemas se están enfrentando los médicos de la sanidad pública.
Bueno, principalmente parecen ser recortes abusivos, sobrecarga de trabajo, es lo que ellos están denunciando. Pero vamos a preguntárselo directamente a los protagonistas en este momento. Ahora mismo los médicos de Cataluña se encuentran concentrados ante el Departamento de Salud de la Generalitat, la Consejería de Sanidad en Barcelona. Allí nos vamos. Xavier Llonat es el presidente del sector de hospitales concertados de médicos de Cataluña. Xavier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué reclamáis? ¿Qué problemas tenéis que hacer frente en el día a día a los médicos y qué es lo que estáis reclamando?
Pues mire, es muy sencillo y muy complejo a la vez. Los médicos estamos agotados, cansados y quemados de aguantar condiciones indignas en las cuales prestamos la asistencia a la población. Aparte, durante toda la crisis se nos dijo que los recortes en nuestros salarios de más de un 30% servirían para mantener la calidad asistencial. Han pasado 2 años, los recortes se mantienen, la calidad asistencial va en descenso y hemos dicho basta, ya no podemos aguantar más, porque en estos momentos ya no es el salario perdido, ya no son las condiciones laborales perdidas, es que no nos podemos formar, es que no podemos tener tiempo para dar la mano a nuestros pacientes, es que no los podemos escuchar, no podemos, las listas de esperas van creciendo cada vez más, cada año más, y los recursos que se ponen a disposición para poder solucionar todo eso cada vez son más escasos.
¿Dónde estáis ahora mismo, Xavier, que escuchamos ruido de fondo, estáis concentrados? ¿Dónde os encontráis ahora mismo?
Hemos salido de la Consellería de Salud y estamos manifestándonos por toda la Travesera de Gracia.
Travesera de Gracia en Barcelona capital. ¿Qué respuesta está teniendo vuestra movilización? Porque la negociación de ayer fue mal. ¿Tenéis previsto retomarla? ¿Qué os dicen desde la Administración, Xavier?
Bueno, la respuesta en cuanto a la respuesta de los compañeros es extraordinaria, excelente. Estamos teniendo unas tasas de seguimiento de por encima del 70-75%. En los ambulatorios, en concreto, las tasas se acercan al 95%.
Te preguntaba por la respuesta de la Administración.
Sí,
¿Qué mensaje nos están lanzando?
La Administración es, en el mejor de los casos, sentarse, pero no negociar nada. Uh-huh. Con lo cual, en principio, los están usando la táctica que han usado durante todo este tiempo, que es los golpecitos en la espalda y las buenas palabras. Los médicos estamos hartos de esos golpecitos en la espalda y queremos recursos y soluciones.
Bueno, Xavier Llonat, presidente del sector de hospitales concertados de médicos de Cataluña, vamos a seguir de cerca cómo evoluciona esta movilización que estáis llevando a cabo a lo largo de estos días. Gracias, Xavier.
A ustedes, muchas gracias.
Esto en Cataluña decimos que en Andalucía también están movilizándose los médicos. Son problemas, en parte, vamos a decirlo, en parte muy parecidos a los que nos contaba Xavier Llonat desde Barcelona. Vamos hasta allí también porque se están concentrando a las puertas del Servicio Andaluz de Salud en Sevilla. Los médicos malagueños fueron los primeros en colgar sus batas para defender la atención primaria, pero se ha extendido ya esta protesta por toda Andalucía, como decimos. Así que vamos a hablar con uno de estos facultativos, con uno de estos médicos. Se llama Antonio Martín, es el presidente del Sindicato de Médicos de la provincia de Málaga. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Ha escuchado tu compañero de Cataluña? Sí. Son dos comunidades muy diferentes, gestionadas pues de forma distinta, por partidos políticos distintos, sí, pero con problemas, creo, parecidos, sí, o similares, ¿no?
Pues similares, sí. Las diferencias solo que aquí en Andalucía, pues bueno, los recursos que aporta la Junta todavía son más inferiores en número de euros hacia la sanidad. Y como ha dicho, hemos pasado una crisis muy larga, se nos recortó una más del 30% en muchos de los complementos y no vemos la recuperación. Pero el problema es el maltrato diario que se sufre los médicos al no cubrir las bajas, a no cubrir las jubilaciones. Uh-huh. y al dar tiempo, porque fíjate que llevamos 20 años los médicos andaluces reclamando 10 minutos de media por paciente. Uh-huh. No significa que pongamos un contador cada vez que entre un paciente y lo veamos, sino el poder tener distribución del tiempo dependiendo de las necesidades que nos reclama de todos los días. Uh-huh. Y no ellos, que tienen la demanda cero. La demanda, yeah, cero es que todo el que acuda a nosotros solo tiene que ser atendido en cualquier momento y hora, y a lo mejor tú en la misma hora te pueden meter a tres.
Claro, claro.
Al final, tú no, lo único que haces es pues, ser meramente un escribano apuntando en ordenadores o haciendo recetas. Mm. Era un escribano y no puede hacer,
sí,
su trabajo.
Antonio, estáis de campaña electoral en Andalucía. No sé si esto os está ayudando a hacer llegar el mensaje. No sé si la administración os dice algo o no.
Bueno, nosotros ha coincidido. Nosotros empezamos, como sabéis, antes del verano las, sí, movilizaciones. No, la convocatoria vino después. Uh-huh. Ha coincidido. Hombre, pues sí, sobre todo ha servido para que se nos escuche un poco más y también que los partidos, algunos partidos, hayan tenido pues, también la sensibilización de escucharnos y añadir en su programa algunas de las demandas que hacen los facultativos.
Escuchábamos a tu compañero en plena manifestación por las calles de Barcelona, en Travesera de Gracia. Vosotros también escuchamos pitos de fondo. ¿Dónde te encuentras ahora mismo?
Nosotros ahora mismo hemos salido, estamos en la puerta de Jerez, hemos terminado la concentración delante de la delegación del SAS y nos estamos ya disolviendo porque estamos desde las 12 concentrados aquí en Sevilla.
Bueno, pues
unos 1.500 facultativos de toda Andalucía se han concentrado aquí.
Bueno, pues a ver si estas movilizaciones sirven de algo, porque al final las reivindicaciones repercuten en el bienestar, ¿no?, de los ciudadanos que acuden a esos servicios
de
salud.
Sí, eso es una verdad como un templo.
Está claro. Antonio Martín, presidente del Sindicato de Médicos de Málaga, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, te lo contábamos ayer en Mediodía COPE, la nave InSight, la sonda que lanzó la NASA en mayo y que planeaba asentarse en Marte, lo ha logrado. Estaba previsto, pero bueno, que lo hiciera eso de las 9 menos 20, lo hizo al final a las 20 y 54 minutos de la tarde y estaba pues todo el mundo con el alma en vilo.
Touchdown confirmed.
Ese era el momento.
Sí, todos los celebran, la NASA haber logrado pasar esos 7 minutos de terror. Es que esta operación es impresionante, los más cruciales. La nave tenía que frenar y pasar de 20.000 kilómetros hora a 8 kilómetros hora y activar retrocohetes y paracaídas para posarse de una pieza en el planeta rojo. Como dicen, bueno, pues una velocidad de una persona andando rápido. El ameritraje, que esto lo aprendimos ayer. Bueno, todo un éxito. Ya está en Marte esa sonda InSight y va a ser la primera misión que va a estudiar el interior del planeta y averiguar si hay algo de actividad de una forma o de otra.
Hay que decir que es la segunda sonda que pone la NASA en la superficie de Marte y lo ha hecho en la planicie de Elysium, que dicen que es el lugar más aburrido, más llano, con mucho polvo y sin mucha geografía por observar ahí. Bueno, en todo caso es un logro, ¿vale? Es un logro del que todos hay que sentirse un poquito de parte, porque contábamos que hay mucha cooperación internacional con Francia, con Alemania, con España, porque la estación meteorológica de la nave es española. Y una de las personas que estaba en esa celebración del aterrizaje era Fernando Avilleira, es de Madrid, es subdirector de la operación de vuelo, y pasaba anoche por los micrófonos de La Linterna, pues nada, tan solo unos minutos después de ese aterrizaje, y lógicamente con la operación ya prácticamente terminada, satisfactoria, pues contaba que estaba contento con el trabajo de todos.
Es un éxito de la humanidad. En INSA llevamos todos, y bueno, esto nos va a proporcionar una información increíble, ¿no?, para saber más sobre nuestro planeta Tierra, ¿no?, cómo se ha desarrollado, cómo ha evolucionado con el paso de los millones de años.
Bueno, ahora lo que tiene que hacer esta sonda durante el próximo mes es inspeccionar el terreno. La nave va a implantar una especie de sismómetro que va a ser capaz de detectar toda clase de movimientos, por mínimo que sean, y con eso pues recabar toda la información posible, además de servir para conocer Marte, pues también nos ayuda, lógicamente, a conocer nuestro planeta, que forma parte del mismo sistema solar.
En los próximos 40 días pues vamos a tomar imágenes de la superficie alrededor de la plataforma estática para decidir dónde colocamos los instrumentos y bueno, una vez que los coloquemos, pues vamos a empezar a recoger datos científicos y los científicos, pues bueno, van a disfrutar de toda esta información.
A mí eso me apasiona, pero cuando conoces más detalles, pues me quedo alucinado todavía. Mira, en los próximos días será lo que nos decía Fernando Avilleira, el subdirector de la operación de vuelo, pero claro, es que solo unos minutos después de aterrizar, la nave tuiteaba. Sí, tuiteaba su primera imagen desde Marte y a modo de broma, como lleva haciendo durante todo el viaje, y en la que decía con la foto del horizonte: aquí hay bastante belleza, estoy deseando explorar mi nuevo hogar. Y es que justo ayer decía que le quedaban unas horas para estar en casa, en lo que sí ha estado Fernando Avilleira horas trabajando, es en este proyecto, más de 8 años, ha estado al frente encargado, entre otras cosas, de asegurar y de corregir la trayectoria durante el vuelo, o por ejemplo el chequeo de los subsistemas, que son muy importantes. Muchas horas en ello, como decimos, y toda una vida queriendo lograr un sueño que finalmente ha conseguido.
El primer recuerdo que tengo es cuando tenía a lo mejor 6 o 7 años, que mis padres me llevaron a visitar la estación de Robledo de Chavela, y quedé fascinado, ¿no? En ese momento me di cuenta que trabajar para la NASA era real, no era ciencia ficción, y ha sido un sueño pues tener la oportunidad de venir aquí a estudiar con un programa de becas, y bueno, llevo 17 años trabajando para NASA y los últimos 15 para el programa de exploración de Marte, y la verdad es que es todo un privilegio, es un honor.
Oye, preciosa historia y precioso momento, ¿no?, el inicio de esta aventura de este español Avilleira, que es el subdirector de la operación de vuelo de esta sonda que ya está en Marte, comenzando a realizar su trabajo. Lo importante, Antonio, que es llevar a los chavales a las exposiciones y a los bueno, centros de interés educativo, porque al final les despiertas, ¿no?
Allí que se enamoró, de todo lo que tiene que ver con la astronomía, de los descubrir nuevos planetas, y allí que está ahora, después de tantos años, en Marte.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es 1:30, 1 hora menos en Canarias, y a esta hora hay 3 noticias o incluso más que debes conocer sí o sí. Te las trae, como siempre, Antonio Herray.
La pregunta que nos hacemos hoy, Marta, no es qué ministro del gobierno tiene problemas. Es más sencillo señalar a los que no tienen ninguna polémica pendiente. Hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha colocado a otro ministro en el lado de los que se sitúan en la cuerda floja. El último es el titular de Exteriores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores multa a Josep Borrell con 30.000 euros. Según la CNMV, Borrell utilizó información privilegiada al vender acciones de Abengoa cuando era consejero de esta compañía. Después de esa operación de Borrell, Abengoa solicitó el preconcurso de acreedores. Borrell siempre ha reconocido que esa venta no fue adecuada, aunque se agarra al sillón y anuncia que no va a dimitir. El socio prioritario del PSOE en el gobierno, ya sabes que es Podemos, pide su renuncia o la destitución del ministro. Lo ha hecho esta mañana Pablo Iglesias desde su cuenta de Twitter, y desde el PP aseguran que con esta multa, confirmado que Borrell utilizó información privilegiada, el ministro de Exteriores está deslegitimado, lo ha dicho Pablo Casado. Martes, en el que hemos escuchado también en Herrera en COPE al líder de Vox, a Santiago Abascal. Las encuestas, por cierto, sitúan a Vox dentro del Parlamento andaluz y Abascal habla de reconquista.
Yo creo que Andalucía tiene que ponerse a la cabeza de una reconquista en favor de la igualdad y la libertad de los españoles y plantear desde el Parlamento de Andalucía la devolución de las competencias de educación y sanidad al Estado, en lo que espero que poco a poco le sigan todas las comunidades autónomas.
Y en este Mediodía COPE te vamos a contar también todas las novedades de la muerte de una menor en Alcorcón, en Madrid. Tenía 17 años y fue apuñalada el domingo. Hoy hemos conocido que la policía ha detenido en un pueblo de Toledo a una joven de 19 años relacionada con este crimen. Denise, así se llamaba la fallecida, tenía 17 años, era de origen rumano y apareció el domingo con una herida en el abdomen en plena calle. Falleció horas después en el hospital de Alcorcón.
Bueno, pues esa multa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores al ministro de Exteriores, a Borrell, está marcando la agenda política de este día, sin duda. En su momento, cuando se llevó a cabo esta venta de acciones, él era consejero de la compañía de Abengoa. Pablo Casado y Pablo Iglesias ya han salido a pedir el cese del ministro. Él insiste en que, bueno, es una irregularidad menor que no le inhabilita para ser ministro de Exteriores. Esto ya lo ha venido diciendo con anterioridad. Bueno, te estamos preguntando en Mediodía COPE, ¿cómo lo ves tú? Si crees que este tipo de irregularidad inhabilita o no inhabilita para estar al frente de un ministerio. ¿Estar ministro de Exteriores legitimado para seguir en el cargo es un tema menor, como sostiene el propio Borrell? Queremos escuchar tu opinión, tu valoración.
Borrell en la picota, te pedimos que, como siempre, mandes tus comentarios de audio, tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-230000, 637-230000. Decía al principio que es más fácil señalar a los que no tienen problemas dentro del gobierno de Pedro Sánchez que a los que tienen alguna polémica pendiente. El último es Borrell. ¿Está legitimado para seguir en el cargo después de esta multa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores? No lo cuentas, nos dejas tus notas de voz en el 637-230000.
Lo siguiente es un mensaje que te interesa, seguro. Llegar a fin de mes es cada vez más difícil. Cuando no sube los precios, se estropea la caldera.
Me lo vas a decir a mí.
Bueno, pues mira, escucha, estate atento, Antonio. ¿Tenemos algún remedio contra todo esto? Masical, Noelia Teruel.
Sí, muy buenos días. Claro, Marta, Masical es una solución económica para que podamos eliminar la cal incrustada en tuberías y electrodomésticos y así evitar muchas averías.
Bueno, ¿qué es lo que voy a notar así en concreto, Noelia?
Bueno, sobre todo, Marta, una mejor calidad de agua para todo, para beber, para cocinar, incluso si padecemos picor, después de la ducha en la piel o en el cuero cabelludo, ese problema desaparece con nuestro propio aparato antical Masical.
Bueno, además las garantías son muy convenientes.
Sí, funcionamiento de por vida, no se avería, un año a prueba y si no le convence durante este tiempo, tiene esa garantía, lo devuelve y recupera hasta el último céntimo.
Bueno, ¿y qué pasa si lo pedimos justo ahora, en este momento, en el 902-107-109?
Bueno, pues si un Masical cuesta 99 euros, hoy martes, esta semana estrenamos la promoción que incluye dos Masical para dos viviendas. Usted solamente paga uno, 99 euros. Díganos que es oyente COPE en el 902-107-109 y lleva gastos de envío gratis durante la próxima hora y un ahorrador de consumo de luz de regalo.
Noelia Teruel, Masical, gracias.
Buenos días.
Hay parejas a las que le gusta hacer gala de su amor a través de las redes sociales y ahí pues quien elige una forma más original de dar a conocer la vida junto a su media naranja.
Y es lo que ha hecho una pareja de Lituania que han alcanzado la fama en la red tras reemplazar más de 100 fotos genéricas de los marcos de una gran superficie, una superficie comercial, a la que fueron y claro, no les convencían esas fotos que ponen tipo de posados en, sí, en los marcos
las
de la
típica,
foto.
Vamos.
Ellos lo hicieron... La sustituyeron con fotos suyas, sí, de diversos momentos de su vida cotidiana. Imagínate, iban por los diferentes escenarios de esa gran superficie, entre sillón y sillón, entre armario y armario, entre mueble y mueble, todos los marcos que veían con otras fotos, ellos quitaban la foto y colocaban las suyas. Por cierto, se hicieron un selfie en de fotos de todo tipo, un selfie en un ascensor, en la playa, en un día de campo, en festivales de música... Todas las fotos que tenían ellos que habían colgado en sus cuentas de Instagram.
Bueno, lo hicieron un sábado, aprovechando que sabes cómo se ponen esos grandes almacenes, Antonio, los sábados. Pues de esta manera pues se difuminaban un poquito entre las personas que habían ido a comprar, entre el público, y ningún vigilante de seguridad se dio cuenta de lo que estaban haciendo, coger marco a marco y poner una foto suya y quitar la genérica. Al final del día, claro, sí que se dieron cuenta de lo que habían hecho, porque estaba el rostro de esta pareja por todos los escenarios de la tienda.
Reaccionaron, claro. Afortunadamente reaccionaron con humor los empleados de la tienda. Hay que decir que no ha trascendido si compraron o no, porque echar un rato en la tienda, echar hay que tener tiempo para cambiar todas las fotos que hay. Bueno, vamos a ir hablando de parejas, que en este caso no tienen ningún sentido del ridículo. Nos situamos, Marta, en Tailandia, concretamente en Bangkok.
Bueno, la escena podría ser propia de Novia a la Fuga o incluso de Cuatro bodas y un funeral, pero no. Lo que sí sabemos es que hay dos novios tailandeses que van a disfrutar de una suculenta luna de miel valorada en 60.000 euros. Luna de miel de lujo con un viaje a las Islas Maldivas y a Sapporo, en Japón. Todo ello gratis.
Esto de Sapporo le sonará porque fue donde Paquito Fernández de Ochoa ganó el oro en los Juegos Olímpicos del 72.
Bueno, volviendo a esta pareja. Se van a pegar esta gran luna de miel gratis. ¿Por qué, no? ¿Qué han hecho para conseguirlo? Porque lo mismo a ti te interesa. Bueno, pues primero participar en una curiosa carrera y después ganarla. Era una doble prueba. La primera parte consistía en correr 2 kilómetros vestidos de novia. Lógicamente, pues tenía su dificultad porque las mujeres pues llevaban el traje típico con los largos velos, bueno, que debajo llevaran pantalones. Y la última prueba de la carrera, pues
se lo
de un kilómetro...
Aunque
te lo remangues, eso es complicado. Los novios llevaban a caballito a las prometidas en una demostración de resistencia en algunos casos, claro, porque habría algunas más delgaicas y otras más.
Bueno, pues es lo que te contamos, se ha visto en Tailandia, han participado más de 300 parejas, ¿eh? Es que hay gente para todo, ¿eh? 300 parejas, la ganadora, como te decimos, van a disfrutar en los próximos días de una luna de miel en las Islas Maldivas, que no está nada mal, y en Sapporo, en Japón, el regalo, valorado en 60.000 euros.
Bueno, espero que corras mejor que dice Maldivas, porque si no, no vais a llevaros el viaje. Bueno, tú ya estás casado, tú ya no te lo puedes llevar. Bueno, ahora tenemos un médico.
Mi mujer fue en burro a la boda, así que no tuvo que subir corriendo.
Y no eras tú, ¿verdad?
No.
Encima. Bueno, el doctor, el Paul Lada, ahí estamos muy atentos a la reacción que ha tenido este doctor, porque ¿qué le ha pasado? A ver, Antonio.
Mira, la historia ha sucedido en la Córdoba, Argentina, en el Hospital Clínicas de Córdoba, trabaja el doctor Lada desde hace 42 años, y allí recibió la visita de Nano Salguero, a quien se le diagnosticó un cáncer de colon. El doctor Lada le practicó una complicadísima cirugía que salvó la vida a este hombre. ¿Y cómo se lo agradeció al doctor? Pues tatuándose su rostro en la espalda. La foto del doctor al lado del tatuaje no tiene desperdicio. Ha dado la vuelta, como no, a las redes sociales. El doctor se mostraba sorprendido en una televisión argentina.
Pues se mostraba sorprendido y decía que él solamente era la cabeza visible de todo ese equipo. Así que, bueno, como le dé por tatuarse el rostro de todos los demás del equipo, no le va a quedar cuerpo a este individuo.